Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevo roce entre las candidaturas a las primarias socialistas. Tomás Gómez cree que su rival ha utilizado el censo de militantes de forma ilegal. Las normas dicen que no se puede usar ese censo hasta que los candidatos sean proclamados de forma oficial, y eso no ocurrirá hasta la semana que viene. Pero el pasado día 9, el equipo de la ministra candidata envió cartas a militantes socialistas en las que se presentaba como la mejor opción para ganar en la Comunidad de Madrid, algo que, según el equipo de Gómez, rompe la regla de igualdad de oportunidades dictada por Ferraz. Por eso van a denunciar lo sucedido ante la Comisión de Garantías Electorales. Eusebio González es el portavoz de la plataforma de apoyo a Tomás Gómez.
Vamos a elevar una consulta porque esto se une a lo del SMS del fin de semana. Creemos que no estamos en igualdad de condiciones ambas candidaturas. Estamos hablando de un envío que puede tener un coste de 9.000 euros y que por supuesto no está al alcance de nuestra candidatura el poder hacer envíos más allá del que está previsto por el propio procedimiento.
El equipo de Trinidad Jiménez reconoce el envío de cartas, pero dice que lo hizo con datos de militantes que fueron remitidos a las dos candidaturas desde Ferraz. La ministra se centra ahora más bien en la preparación de tres actos multitudinarios. El primero va a ser el domingo, en Leganés, con presencia de exsecretarios generales del PSM y también de la ministra de Vivienda.
Son actos para movilizar, para animar a nuestra gente, para que disfruten de este proceso de primarias y que todos el día 3 de octubre vayamos a votar con ese sentimiento, por un lado, de orgullo de ser los que tenemos la última palabra, los militantes, y por otro lado con ese sentimiento de responsabilidad de que Madrid necesita por fin un cambio político, y ese cambio político está en nuestras manos.
De las primarias socialistas vamos a hablar en nuestra tertulia y también de otros asuntos, algunos de ellos los recordamos ahora con Alfonso Ojea. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Unos 80 agentes de la Policía Municipal de Majadahonda se encuentran encerrados desde el mediodía de hoy en las dependencias oficiales. Las razones de este encierro las explica Juan José Crespo, que es el secretario general del Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal.
Llevamos desde el 1 de enero, sin cobrar los servicios realizados fuera de la jornada de trabajo nuestra. Llevamos trabajando gratis 10 meses. Aparte, desde el mes de junio han dejado de pagarnos otro complemento en el ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento pone como excusa para no pagar a sus empleados durante 10 meses una sentencia del antiguo convenio, cuando la realidad es que lo que pretenden es tapar el agujero presupuestario de este ayuntamiento dejado por el caso Gürtel, y pretenden que los empleados municipales trabajemos gratis para tapar lo que se han llevado otros.
A vueltas con la polémica sobre la reducción del número de sindicalistas liberados en la administración regional, mañana al mediodía a las 12:30 centrales y gobierno autonómico se reúnen para conocer qué pretende hacer el ejecutivo de Aguirre y cómo lo va a hacer, cómo tiene previsto aplicar una medida de este tipo. Francisco Granados ha apuntado que lo primero que se va a hablar con los sindicatos es saber cuál es el número real de liberados.
No es cuántos van a dejar de ser liberados, sino cuántos son liberados. Son liberados aquellos que marca la ley, los que se han presentado unas elecciones sindicales y hasta un máximo de 40 horas mensuales, para dedicarse a esas labores.
Sin embargo, el vicepresidente Ignacio González ha aclarado que mañana no se empieza a negociar, sino solo que es una cita informativa con los sindicatos para aplicar la norma.
Lo que queremos es aplicar la ley y ajustarla, evidentemente, hablando con los sindicatos, pero vamos a ser absolutamente rigurosos en el cumplimiento de la misma. De lo que vamos a hablar es de la aplicación concreta, no del alcance de la ley, y por lo tanto la vamos a aplicar. Lo que vamos a hablar con ellos es en qué términos la aplicamos, es decir, quiénes van a ser las personas que se ajustan a esa normativa, etcétera, etcétera.
El ayuntamiento de la capital, que preside Alberto Ruiz Gallardón, no piensa reducir el número de liberados sindicales que hay en la administración municipal. El encargado de hacer este anuncio ha sido hoy el vicealcalde Manuel Cobo. También ha dicho que el ayuntamiento va a recurrir la liquidación del presupuesto de 2008.
No, la Comunidad de Madrid, con nuestros 319 liberados, no ha tomado ninguna medida. Nosotros, en la Comunidad de Madrid.
Y un último apunte, los empresarios del sector del ocio nocturno madrileño se han reunido con el gobierno regional esta mañana para hacerle llegar una serie de peticiones, más convocatorias de exámenes para poder ser portero de discoteca, la negativa del sector a afrontar una reforma de la ley antitabaco que va a prohibir fumar en los establecimientos de copas y sobre todo un endurecimiento en la aplicación de la ley contra el botellón.
Gracias, Alfonso. Vamos con la información del tráfico en las carreteras. DGT, Carlos Garcinoña, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos complicaciones en la carretera de Andalucía a causa de un accidente, problemas entre Valdemoro y Pinto en sentido entrada y desde Getafe hasta Pinto en sentido salida. También en la salida por la 2 hay circulación lenta en Alcalá, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles, en la 6 entre Majadón y La Florida en ambos sentidos y en la 1 en San Sebastián de los Reyes. Además, en la M40 también tenemos retenciones entre La Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia y en la incorporación a la A5 en el nudo de San José de Valderas.
¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ya a esta hora con bastante lentitud, sobre todo en movimientos de entrada por la cuesta de San Vicente, Odón, en la Avenida de América, de salidas por Santa María de la Cabeza y Castellana Norte, y también por puntos muy céntricos como la Gran Vía y mucha lentitud en el sentido Plaza de España. Además, destacamos también la circulación de plena hora punta en la calle 30, por la zona del Puente de los Franceses y la franja de la Casa de Campo, en las cercanías al Puente de Ventas, también en el cierre norte, y atención a los conductores que circulen por las proximidades al Puente de Vallecas, porque vemos un accidente, creemos que es, no podemos confirmarlo, en esa zona de Puente de Vallecas, estrecha la calzada en sentido Puente de Ventas, pero afecta a los dos sentidos.
23 grados a esta hora en el centro de la capital, donde ahora mismo no está lloviendo. Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Las próximas horas continuarán dejándonos lluvia, como los casi 15 litros por metro cuadrado que han dejado los chubascos de las últimas horas en la sierra, en el sistema central. A pesar de la apertura de algunos claros, no hay que confiarse. Mañana volverá a ser un día de cielo cargado, otra de chaparrones intermitentes y máximas por debajo de los 25 grados. Siguen bajando las máximas y las mínimas hoy ya estarán por debajo de los 15. La madrugada será mucho más fresca que la pasada. Así continuaremos durante el viernes, pero el sábado, situación meteorológica completamente distinta. Empezarán a retirarse las nubes, ya solo quedarán chubascos en la sierra, volverán a subir las temperaturas y el domingo disfrutaremos de una jornada mucho más tranquila.
Son las 7 de la tarde y 14 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
La piel siempre está de moda. Torrepel, auténticos especialistas en piel. Más que una fábrica de peletería, dos plantas de exposición con los mejores precios del mercado. Cazadora de cuero de caballero, 190 euros. 7 octavos de cuero señora, 199 euros. 7 octavos de piel vuelta, 249 euros. Torrepel, carretera de Toledo, salida 24, Torrejón de la Calzada. Abrimos domingos y festivos hasta las 2 de la tarde. Torrepel, realizamos arreglos y transformaciones. Torrepel, especialistas en piel.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Nunca me sacas a tomar algo, Pepe.
¿Tú quieres salir? Te voy a llevar a Super Jamón.
¿Super Jamón?
Vas a probar unos canapés, unas raciones, unos platos de jamón, unas...
Bueno. ¿Dónde está ese Super Jamón? Y por cierto, ¿tendrán terraza? Porque si no...
Mujer, pues claro que tienen terraza.
Super Jamón, en Humanes, calle Ibiza número 6 y en Loranca, urbanización Nuevo Versalles, bloque 208.
Empresario, ¿quieres vender más? ¿Lo has intentado todo? ¿Estás seguro? ¿Y por Internet?
La solución contra la crisis es Internet. Pymes Web te crea tu tienda online por solo 990 euros.
Por solo 990 euros. Tu solución contra la crisis. 902-67-90-67. Pymesweb.com.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti. La Ventana. Madrid.
El cielo está rasgado.
María José Porteiro, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pedro Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo Marcos, hola. Y nos vemos por fin después de las vacaciones, ¿no?
Hombre, ya iba siendo hora.
Sí, ¿no? Tenías ganas de volver.
Sí.
Uy, no te veo muy convencido, ¿eh?
No, no, de verdad que sí, ¿no?
Bueno, y a ustedes, pues como siempre, si quieren contarnos algo relacionado con la actualidad, pues llámenos al 902 14 60 60. 902 14 60 60. Les escuchamos al final del programa, eso de las 8 menos 10. Bueno, tras un par de días en el que las primarias socialistas han quedado un poquito rezagadas por eso del debate sobre el estado de la región, hoy han vuelto al primer plano. Los dos equipos, tanto el de Tomás Gómez como el de Trinidad Jiménez, iba a decir Tomás Jiménez, ya no sé lo que digo. Los dos equipos han vuelto a la carga. El de Gómez acusando al de Trinidad Jiménez de utilizar irregularmente el censo. Y el equipo de la ministra, pues intentando hacer una demostración de fuerza con tres actos multitudinarios que se van a celebrar de aquí a las primarias, el primero de ellos el domingo. Si os parece, vamos a escuchar un poquito más detallada esta información y luego hablamos de ella. Vamos a escuchar lo que nos cuenta este redondo.
Las primarias socialistas han estado marcadas hoy por un nuevo enfrentamiento entre los dos equipos electorales, a raíz de unas cartas enviadas por la ministra a los militantes del PSM, en las que se subraya que ahora se puede cambiar Madrid y que ella, junto a Jaime Lisabeski, representan un tándem no solo para ganar, sino para gobernar. El entorno de Tomás Gómez denuncia que Trinidad Jiménez ha incumplido el reglamento de primarias y ha hecho un uso irregular del censo al dirigirse por carta a los militantes antes de ser proclamada oficialmente candidata, algo que se producirá el próximo día 25. El portavoz del equipo de Tomás Gómez, Eusebio González, anuncia que van a llevar el...
Y que por supuesto no está al alcance de nuestra candidatura el poder hacer envíos más allá del que está previsto por el propio procedimiento.
Desde el equipo de Trinidad Jiménez se explica que el envío de cartas se efectuó porque desde la dirección federal se hizo llegar a los dos precandidatos un juego de etiquetas con los nombres y las direcciones de los militantes, pero que eso no significa que hayan tenido acceso al censo, ni mucho menos a los datos personales de los militantes. Los colaboradores de la ministra trabajan a todo gas en un maratón de actos que están preparando en Madrid para movilizar a las bases socialistas. El primero tendrá lugar el próximo domingo en Leganés. Trinidad Jiménez contará con el respaldo de la mayoría de los secretarios generales que ha tenido el PSM a lo largo de su historia. Van a intervenir en ese acto Teófilo Serrano, Rafael Simancas y se espera contar, si su agenda oficial se lo permite, con Jaime Lisabeski. También estará en el escenario la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento para la Paz y el Desarme.
Son actos para movilizar, para animar a nuestra gente, para que disfruten de este proceso de primarias. Y que todos el día 3 de octubre vayamos a votar con ese sentimiento, por un lado, de orgullo de ser los que tenemos la última palabra, los militantes, y por otro lado con ese sentimiento de responsabilidad de que Madrid necesita por fin un cambio político y ese cambio político está en nuestras manos.
Y con la misma idea se celebrará otro acto en el corredor de Henares el primer fin de semana de campaña oficial, una campaña muy intensa que Trinidad Jiménez cerrará en Madrid capital el próximo 2 de octubre.
Bueno, sobre la denuncia que hacía el equipo de Tomás Gómez, no es la primera vez que hay una denuncia de este tipo desde que estamos en esta precampaña de primarias. La ha habido en los dos sentidos, además del equipo de Trinidad Jiménez al de Tomás Gómez y al revés. La diferencia quizás en este caso es que han anunciado que van a acudir al Comité de Garantías Electorales para denunciar ese presunto uso irregular por parte de Trinidad Jiménez. No sé si se está ensuciando ya el juego entre las dos partes. ¿Cómo lo veis?
Bueno, lo normal es que se ensucie, ¿no? Porque, bueno, pues todos los juegos electorales son sucios, hasta en los países que tienen regulado más eso. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una enorme regulación electoral y al final pues hay juego sucio. Entre la Clinton y el Obama, pues hubo juego sucio. Lo que pasa es que tienen que saber que es el juego sucio durante el periodo electoral y que cuando se acaba eso, el que gana ha ganado y el otro se pone a disposición del que ha ganado y la Clinton termina siendo el número dos de Obama y si hubiera sido lo contrario, pues Obama habría sido el número dos de la Clinton. Y así pasa en los países que tienen ese talante democrático desde hace 200 años, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si ha sido juego sucio o no, porque hay que ver el reglamento y la letra pequeña del reglamento. Hombre, si se han gastado 9.000 euros, que no creo que sean 9.000, porque claro, siempre la oposición a lo que ha hecho exagera, pero si se han gastado una cantidad importante, bueno, ¿por qué una candidatura tiene más dinero y la otra tiene menos dinero? Todo eso, al final, yo creo que en esta campaña los socialistas, los afiliados socialistas,
pues cada uno ya sabe prácticamente lo que van a votar. Yo no creo que haya mucho cambio de tendencia de voto en estos momentos dentro del Partido Socialista. Y bueno, pues una campaña un poco más también mediática para mantener la pulsión en los medios de comunicación y para el que gane, pues haya estado más tiempo en los periódicos, ¿no?
Uh-huh. Así parece pensar o entenderlo Esperanza Aguirre, que se comentaba que le dijo a David Lucas que esto era un bombazo mediático. Y pese a todo el marasmo en el que está sumido el Partido Socialista madrileño, no siempre para bien, casi siempre con noticias un poco difíciles de asumir, sin embargo la presencia en medios de comunicación es tan intensa que queda desdibujado hasta el debate del estado de la región. Dicho esto, quisiera aclarar, porque no me ha quedado perfectamente claro, si lo que ha hecho el equipo de Tomás es una denuncia o, como creí escuchar textualmente, han elevado una consulta a la Comisión de Garantías. No, uh-huh. Es lo mismo. Uh-huh. Elevar una consulta a la Comisión de Garantías es una cosa, denunciar creo yo que es otra. Ha sido una denuncia ante los medios, es decir, ante uh-huh. la opinión pública, pero no es exactamente lo mismo, porque el Comité de Garantías, o la Comisión de Garantías, no sé cuál es la denominación exacta o adecuada, haría las veces de lo que hace la Junta Electoral Central cuando hay unas elecciones entre diferentes partidos. Realmente es un órgano que tiene que dirimir, ¿no?, o que tiene que aclarar las discrepancias. Bueno, tampoco me queda claro si lo que produce el malestar en el equipo de Gómez es el uso del censo, el coste del envío o que haya una petición encubierta de voto. Porque si es el uso del censo, y es cierto lo que ha dicho el equipo de Jiménez, que se tendrá que poder demostrar, porque no se puede decir eso si no es cierto, si no se le ha enviado de verdad las dos candidaturas el conjunto de etiquetas con direcciones y nombres de afiliados, pues era una acción que podría hacer cualquiera de los dos candidatos. Y en todo caso, si hay quien sí tiene acceso al censo, si no el último actualizado, sí a otros, yo creo que debe ser la Secretaría de Organización del PSM, porque va de suyo que la organización del partido, de los partidos, en este caso el socialista, ese es un documento que se maneja en estos entornos, y eso no está al alcance de la candidata. Y por último, ¿qué tiene de distinto el envío de una carta lanzando un mensaje que una conversación cara a cara? Es decir, ¿en qué se diferencia o cómo puede influir más el envío de una carta? Y esto lo digo como consideración general, tanto para esta campaña o para cualquier otra. O sea, los candidatos o precandidatos tienen mucha más capacidad de llegar a sus posibles votantes con un face to face, con un hablarles personalmente, que con una carta que muy probablemente ni siquiera se leerá. Por lo tanto, me parece que es poner el acento un poco más sobre un mal procedimiento que sobre el efecto que pueda tener al final esta decisión, esta actuación del grupo de Jiménez.
Igual la diferencia es que con las cartas pueden llegar a muchísima más gente que con el cara a cara, ¿no?, que es más difícil.
Sí, pero el cara a cara desde luego es un impacto seguro y la carta es muy probable que vaya a la papelera.
Uh-huh. Yo personalmente no conozco el reglamento, tendríamos que leer el reglamento, pero cuanto menos y por las denuncias y las actuaciones que estamos demostrando, no está muy bien perfilado. O sea, ni vamos, es algo descafeinado entre unas primarias estadounidenses donde hay una norma de juego, unos límites, unos máximos, donde te puedes nutrir de una serie de benefactores, etcétera, y luchas por ello, y donde no. ¿Por qué? Pues porque no entiendo cómo manda una carta, por ejemplo, Trinidad Jiménez, mezclando unas primarias como si fueran únicas cuando son por cada uno de los cargos. No entiendo que ella hace tándem. No sé, no digo que no entiendo el procedimiento, ¿no? Como no entiendo cuando se hace campaña, si la haces por el Congreso y la haces por el Senado, cuando son internas, ¿no? Los envíos se pueden hacer llegar en un solo sobre de los dos candidatos y es neutro. Y además reduce los gastos de los partidos a la mitad. Y sería mucho más limpio. Diciendo, mire, son dos folios, 2 a 4, DIN A3, a color, en blanco y negro, y yo creo que sería más sensato y ahorraría, sobre todo dando un ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo democrático y un ejemplo de ahorro de costes. Hombre, que las fotocopias, que un juego de pegatinas no sea el censo, pues no sé yo qué necesitan que se lo den, vamos, no. Todo es cuestión de fotocopiarlo, sale más caro que en un disquete, pero tienes el censo, vamos, aquí en Moscú. Luego, yo creo que deberían de comprometerse todos los candidatos, sean del PSOE, sean del PP, tal, y por el Partido Popular evidentemente no tiene primarias, con lo cual no es de aplicación, pero yo creo que sería exigible a todos los políticos, en este caso al Partido Socialista, su Federación Madrileña, que a partir del día 4 sean una piña y que trabajen por lo que tienen que trabajar, que es por defender a su partido y gobernar. Luego, en cuanto a lo de la consulta que comentabas, hombre, una consulta a las juntas electorales, siempre las consultas tienen una resolución. Puede ser en forma de queja, de denuncia, pero bueno, al final el comité correspondiente de garantías o quien vigile esto, pues si ha habido una irregularidad, por mucho que sea una consulta, pues tendrá que tomar medidas. A mí, no sé, porque esto del combate entre Tomás Jiménez y Trinidad Gómez ya me empieza a aburrir, ¿no? Que trabajen, que puedan convencer al máximo de su militancia, que el día 4 den, a partir del día 4, que se esfuercen por unir esfuerzos. Yo creo que se unan, como decía Pedro, pero ellos mismos, que se dejen de pérdida de tiempo, porque a partir de un determinado momento tú tienes capacidad de influir sobre el elector, y ya no estoy hablando dentro del partido, que eso es una cosa más discutible y de la que podríamos hablar Pedro más que yo, pero también yo podría hacer algo. Pues yo estoy mucho más lejano del tiempo en esas cosas, pero el ciudadano, que es lo importante, el votante, tiene que ilusionarse, y yo creo que a partir de determinado exceso de información se desilusiona.
Pedro.
Yo no querría entrar en los temas farragosos de procedimiento y de reglamento, porque bueno, pues a lo mejor les han mandado las etiquetas a los dos, en efecto, pero les han mandado las etiquetas diciendo, no, esto es para que lo tengáis, para utilizarlo en el momento. Claro, la letra pequeña de todos los reglamentos, pues no, la discusión yo no creo que sea esa, ¿no? Tres, la carta es compleja, decíais, la carta puede ser importante, puede no ser importante, hay maneras de escribir las cartas tienen que poder leerse en 15 segundos, es el tiempo que vas desde el buzón del correo hasta el ascensor, en cuanto te llega el ascensor ya no lees la carta, por lo tanto tiene que tener 10 líneas, el papel no tiene que ser demasiado bueno, porque puede ser contraproducente ver lo que se han gastado en mandarme a mí esta carta inútil, es decir, tiene toda una serie de mensajes connotativos el proceso electoral, leer mi libro, esto que hay que tener en cuenta, por lo tanto no se puede saber nunca si la carta es buena o mala, si ha estado bien hecha pues es buena y si ha estado mal hecha pues es contraproducente. Pero lo más importante yo creo que aquí no es el contenido, sino el contenido explícito, sino el subyacente, el importante. Aquí lo que hay es un mensaje de los otros están haciendo trampa. Es decir, lo que no importa es las razones de esa trampa, pues el reglamento le decía que tal día podía pedir el voto. Acordaros cuando había esos carteles que eran igual en periodo pre-campaña que en campaña, y lo único que se pegaba era la pegatina de danos tu voto, ¿no? Bueno, pues son pequeños matices. Aquí lo que hay es la voluntad de uno acusarse al otro de este está haciendo trampa, y eso lo vamos a ver a lo largo de la campaña. Y si verdaderamente están haciendo trampa o no, a lo mejor al principio no, porque verdaderamente es una acusación que no tiene validez, pero a medida que vaya creciendo la campaña, el que se siente denunciado y no ha hecho trampa y ve que el otro le está haciendo, denunciándole sabiendo que no lo ha hecho, al final va a haber juego sucio, y es normal. En las campañas políticas hay juego sucio, lo que pasa es que hay que saber que simplemente en ese periodo y que después hay que olvidar.
Yo creo que no deberíamos nunca de comparar unas primarias como estas que lleva a cabo el Partido Socialista, en esta ocasión en cualquier otro, con las primarias que el Partido Demócrata o el Partido Republicano asumen, o cualquier partido que se presente en Estados Unidos, pues asume para hacerse cargo de la dirección del país. Porque es muy distinto que sean unas primarias regladas, regulamentadas, dentro de la ley electoral del país y a la que se acogen todos los partidos políticos que participan, por lo tanto todo está muy claro, a que esto es que es una medida interna de un partido que, por más que en este momento esté en el gobierno, al fin y al cabo está siendo un auténtico laboratorio democrático, para bien y para mal, de una fórmula de elegir candidatos que solo este partido se atreve a hacer. Por lo tanto, tendrá que cometer errores en el camino. Yo personalmente creo que las primarias las carga el diablo, tal y como se están haciendo en este momento, porque falta experiencia y faltan los elementos de control que nos den a todos la tranquilidad de que aquí no se puede cometer ningún error o ningún fraude. Pero en todo caso, a mí me parece que pretender que en este momento en el que se está haciendo una apuesta por un liderazgo, los dos líderes vayan de la mano, sería tanto como decir, no hagan primarias. ¿Para qué queremos primarias? Yo no sé si hacen falta las primarias en este momento, pero creo que si van de la mano en este momento, desconciertan a sus posibles electores. Lo último que quería decir sobre esto es lo siguiente. Si ya tienen los avales necesarios para ser proclamados precandidatos, se abre una situación totalmente diferente a la anterior. El ser avalista de una candidatura significa que un militante se pone con su nombre, apellidos, DNI y forma de localizarse en un lado o en otro. Es decir, puede ser objeto o sujeto, mejor dicho, de posibles represalias en el futuro, suponiendo que alguien actuase con esa mala fe de saldar cuentas en el futuro. Sin embargo, el momento que se acerca, que es el del día 3, hay un voto secreto. Entonces, el tipo de posición del militante socialista ante las primarias entra ya en una siguiente fase, en la que se podrá mostrar mayor o menor adhesión con más tranquilidad. Yo creo que el proceso difícil es hasta que se consiguen los avales, porque hay un retrato de quien avala, y eso no siempre es fácil en un partido político.
Bueno, cuidadito con los avales, porque yo que dejé la política en el año 89, casi cuando empezaba lo dejé.
Pero sigues en el Real Madrid, ¿no? Eso también es política, ¿no?
No. Oye, ayer jugamos espléndidamente. No me digas esas cosas.
Tú también eres madridista, María Sosa.
Bueno, yo no soy futbolera.
Entonces, la verdad es que yo recuerdo en el CDS que por presiones de quien mandaba en aquel momento, que el que manda en cualquier momento, sea la nacional, en la provincial, en la territorial o tal, manda mucho y quiere mandar más de lo que debe. Y entonces yo me acuerdo de una vez que andábamos por allá por el 70%+ de los avales y luego no conseguimos más allá del 50% de los votos. O sea, que cuidado con lo de las presiones estas desde arriba, que luego a ver si alguno no va a conseguir los votos que ha tenido con los avales. Pero vamos, dicho esto con todo el cariño y el mejor de los deseos, a lo mejor hay fallos en el procedimiento. Yo creo que cualquier democracia y cualquier pronunciamiento es bueno. Y luego no tiene por qué ser bueno lo que digan los militantes, puede ser bueno para puede ser bueno en principio, inicialmente, para el partido, pero luego las consecuencias pueden ser otras. Con lo cual, pues mira, pero hombre, un poquito de juego limpio, de fair play,
por supuesto.
Pues no, pues no vendría mal en cualquiera de los casos.
Por supuesto.
El otro día iniciamos este debate de las primarias, y como nuestros oyentes nos quieren tanto y nos siguen todos los días, pues se acordarán. Yo desde luego creo que, vamos, soy absolutamente favorable a las primarias, y dentro del Partido Popular no se han producido hasta ahora, pero hay movimientos de solicitud de primarias. ¿Y por qué? Porque las primarias vertebran a la sociedad civil, es decir, introducen la democracia dentro de los partidos. Los partidos en estos momentos son opacos, no son democráticos. Es el líder el que pone a sus amigos alrededor. Y cuando el líder pierde en una asamblea, o como se llame esto, en un congreso, porque ya lo ha hecho tan mal que pierde, el siguiente líder le pasa cuchillo a todos los amigos del anterior y pone a los suyos, etcétera. Eso es un proceso feudalista, no es un proceso ya de un capitalismo avanzado donde el que pierde no tiene por qué morir en el intento. Por lo tanto, primero, yo entiendo, y vemos el ejemplo anglosajón, que el que pierde no es que sea malo, es simplemente dos puntos menos bueno que el que gana, uno 51%, el otro 49%. Y ese es un recurso humano importantísimo de un partido que no se puede desperdiciar. Nosotros en el PP, vamos, hemos ido tirando viejos presidentes del partido a medida que se iban descartando, y equipos enteros. Todos esos son recursos humanos que no se pueden descartar. Por lo tanto, está muy bien que sea el número dos. Ahora bien, las primarias, lo importante de ello es que democratiza el partido. Hace que no es el líder el que decide, sino que son los militantes. Lo mismo que tendrían que ser las listas abiertas, que son los ciudadanos los que deciden y no el líder del partido el que pone la lista en función de sus relaciones personales y de quién le interesa dónde, por qué y para qué, ¿no? Por lo tanto, toda esa vertebración de la sociedad civil, que es lo que hace el mundo anglosajón mucho más fuerte democráticamente que el nuestro, que tiene esas debilidades, y lo hablamos también para el tema sindicatos, todo lo que vertebre la sociedad civil y las primarias lo vertebren, es bueno. Y si se están haciendo mal, pues que se hagan bien, pero no que no se hagan. Es decir, que si una cosa se hace mal, se haga bien, pero no que deje de hacerse.
Perdona, Pedro, solo un apunte. Yo no digo que las primarias sean malas. Digo que en España el hecho de que solo se hagan dentro de un partido, bueno, claro, evita o impide o no hace posible que haya una norma absolutamente clara y a la que todo el mundo se pueda acoger. Y le reconozco al Partido Socialista su valentía y su aporte democrático, lo he dicho antes, precisamente por ser un laboratorio donde esto se está cocinando.
Si esas primarias legitiman un partido, lo que tiene que exigir el ciudadano es a los demás partidos que también las hagan, y aquel que no quiera hacerles, tener un castigo electoral porque no ha tenido la limpieza democrática del proceso de selección de sus candidatos.
O sencillamente...
Yo creo que eso los votantes somos culpables del control de los partidos y de ejecutar nuestro voto en función de ese comportamiento.
O sencillamente desarrollemos la Constitución. La Constitución, en una de las partes que más se incumple, además de en otra, es en que los partidos tienen que ser democráticos. Se incumple. Sí. Desarróllese eso, sí, y dígase, claro, mire, no, tiene que haber primaria o tal o cual sistema.
No hables de utopías, Guillermo. ¿Quién tiene que desarrollar eso? Los propios partidos. Los propios partidos no van a tomar, no van a hacer unas leyes que reduzcan su poder de manipulación interna. Por lo tanto, estamos en lo mismo como las listas abiertas. Por lo tanto, no es eso. Es el votante el que tiene que castigar a aquel partido que no esté representando valores democráticos o lo que no tenga la limpieza y la transparencia de su gestión. Es el votante. Somos nosotros.
Ese no es el único valor que la ciudadanía estima, y lo vemos. La ciudadanía también estima la gestión. En fin, otro tipo de cosas. Por ejemplo, hubiera sido una oportunidad excelente, ahora que se ha reformado la ley electoral, o ha habido una comisión para esto en el Congreso, para haber planteado esto como una introducción. Es decir, ¿por qué no España se suma a los países que tienen elecciones primarias para la elección de candidatos? Yo insisto que para el Partido Socialista esto tiene un enorme coste, pero al mismo tiempo tiene una enorme recompensa.
Bueno, por cerrar este asunto y volviendo a los dos protagonistas de estas primarias en concreto, decíais antes que lo importante sería que, una vez terminada la batalla interna, en el caso de que ganara alguno de los dos candidatos socialistas las elecciones, contaran como número dos al que había sido su rival. ¿Os imagináis, creéis que es posible?
No, es que ganando uno u otro y no sumaran esa capacidad de trabajo del otro grupo, que va a ser en torno a un 40-45% de la militancia. Me parece una barbaridad que pasen a cuchillo a un 40 o un 45% cuando lo que tienen que hacer es sumar. Yo no sé, evidentemente, si alguno es el candidato y logra estar, pues evidentemente querrá tener un portavoz de su máxima confianza, estrecho colaborador, pero que no se puede prescindir de un capital humano tan importante como el 40% de ninguna organización. Yo, que lo vivo en el mundo de la empresa, el trabajar de espaldas para intentar conseguir objetivos de espaldas al 40% de otra organización es un gravísimo error. En cualquier sitio.
Vamos a ver. Pasar a cuchillo al perdedor es un sistema feudal. Tú ganabas una plaza, llegabas al castillo y pasabas a cuchillo a toda la familia del anterior conde para que nadie pudiera reclamarte ese condado en el futuro. Y esa es una práctica cainita que se produce en los partidos nuestros. Por lo tanto, el que el número uno pase a ser número dos, dos pase a ser número uno, es una cuestión de talante. ¿Tú veis, vosotros veis en estos momentos a la Clinton haciendo política en contra de Obama? No, y sin embargo ha sido la número dos, y os aseguro que en aquella campaña de primarias hubo cosas sucias, hubo conseguir dineros de manera no sé qué, etcétera, hubo muchas cosas, pero comprenden que, bueno, les ha tocado, y el que pierde no es malo, es simplemente dos puntos, y el partido tiene que incluirlos. Por lo tanto, es una cuestión de talante. Lo que pasa es que aquí ese talante no lo tiene ni el ganador ni el perdedor, y no estoy hablando del Partido Socialista, estoy hablando del Partido Popular y estoy hablando de todas partes. Y como el número uno ponga de número dos al perdedor, ese número dos va a estar durante los cuatro años a ver cómo se machaca el número uno. Y además, hablando ya en el caso específico de Trinidad Gómez y Tomás Jiménez, esto, si Trinidad pone a Tomás de número dos y después, según las encuestas, pierde frente a Esperanza, Trinidad se va a ir y se va a quedar en la oposición Tomás Gómez. Y si gana Tomás Gómez y pone a Trinidad de número dos, que no va a querer, y pierden, va a seguir Tomás Gómez y Trinidad se va a ir. Por lo tanto, esa solución de que vaya el uno al número dos del otro, automáticamente beneficia a Tomás en el caso de que Esperanza
Aguirre venga.
Bueno,
pero...
si no
gana Esperanza, sigue Gómez.
Pero ¿cuál de los dos Gómez? Porque aquí hay, le ponéis el Gómez según a quién, según a voluntad. Me estáis confundiendo. Bueno, yo soy incapaz en este momento de tener una bola de cristal y saber qué es lo que va a pasar el día después. Es decir, a finales de mayo del año que viene. No sé lo que va a pasar. Sí sé que me parece que... yo personalmente no voy a utilizar la expresión de pasar a cuchillo, aunque entiendo perfectamente que lo hagáis. Personalmente no lo voy a hacer, porque creo que contribuye a dar la imagen de que los partidos políticos no trabajan en democracia. Y lo pueden hacer con mayor o menor calidad democrática, pero yo sí creo que los partidos políticos son organizaciones democráticas. Si no, estarían fuera de la ley. O sea, sí, hombre, tienen una cultura de liderazgo excesivo. Pero yo creo, perdón, yo creo que una asamblea, por ejemplo, en el Partido Socialista, que es donde se deciden los asuntos importantes, es un órgano democrático. Evidentemente, quien tenga mayoría en esa asamblea va a ganar, como pasa en un congreso, en el Congreso de los Diputados. Pero es un mecanismo democrático. Otra cosa es que los liderazgos dentro de los partidos son muy fuertes. Por lo tanto, y luego otra cosa que sí me gustaría a mí plantear la duda es el día después de las primarias, saber qué va a hacer cada uno de los dos candidatos. Porque se le podría preguntar, por ejemplo, al candidato Gómez, caballero Gómez, al señor Gómez, pues si pierde, ¿qué hará? ¿Seguirá al frente del Partido Socialista de Madrid? ¿Será él quien tenga en su mano hacer las listas electorales de todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid? ¿Podrá tener en cuenta, a lo mejor, quiénes han estado con unos y con otros? ¿Qué hará la ministra Jiménez? Si pierde las primarias, ¿seguirá en su ministerio? ¿Qué hará? ¿Se dedicará intensamente a la política regional? A mí, este día después, que está mucho más cerca, me parece que hemos hablado poco de él.
María José, simplemente puntualizar una cosa. Evidentemente los partidos son democráticos porque aparecen después de un voto los líderes, etcétera. Pero hay diferentes tipos de democracia. Y a mí la democracia rusa, donde un señor es elegido como zar durante 4 años, no me parece una democracia lo suficientemente profundizada. Y antes he comentado, las verdaderas democracias tienen su sociedad civil, que es la que participa en los procesos de decisiones políticas. Y eso no pasa en Rusia. Tienes a un zar que dura 4 años y después viene otro zar. Es una democracia, sí. Pero una democracia presidencialista, sí, no es una democracia profundizada y no es la que yo quiero para mis partidos políticos.
Bueno, la democracia presidencialista es aquella que se sustenta en regímenes presidencialistas, en sistemas electorales presidencialistas también. O sea, nosotros tenemos un sistema electoral general, no digo en los partidos, pues parlamentario, es otra forma de entender la política. Yo sí creo realmente que los partidos políticos no han ido en la evolución democrática al mismo ritmo que la sociedad española. Eso lo reconozco. Verdad. Pero no me gustaría hacer una definición tan tajante de no democrático el funcionamiento de los partidos.
Bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso al funcionamiento interno de los partidos y a las primarias en general. Vamos a hacer una pausa, volvemos en 2 minutos y hablamos ya de los liberados sindicales, que es el otro tema estrella de la semana.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
No sé si subo o bajo, no sé si voy o vengo, pero sí sé que en Galeguidade tienen los mejores productos gallegos. Pan, empanadas, vinos, licores, artesanía y mucho más. Te esperamos en Avenida de las Regiones 8, Fuenlabrada, 91-685-6533 y en www.galeguidade.es. Galeguidade.
¿Cómo dices?
Galeguidade.
¿Cómo?
Galeguidade, qué carayo.
Un año más la unidad móvil más grande, el bus de la radio. Del 13 al 17 de septiembre, el bus de la radio en el sur de Madrid. Con programas en directo, animación, concursos, regalos. Recorreremos las fiestas de Fuenlabrada, Parla, Ciempozuelos, Sumanes. No te lo puedes perder. Del 13 al 17 de septiembre, el bus de la radio en tus fiestas. Sigue la estela del bus de Ser Madrid Sur. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Pase lo que pase.
Nunca me sacas a tomar algo, Pepe.
¿Tú quieres salir? Te voy a llevar a Super Jamón.
¿Super Jamón?
Vas a probar unos canapés, unas raciones, unos platos de jamón, unas...
Bueno. ¿Dónde está ese super jamón? Y por cierto, ¿tendrán terraza? Porque si no...
Mujer, pues claro que tienen terraza.
Super jamón, en Humanes, calle Ibiza número 6 y en Loranca, urbanización Nuevo Versalles, bloque 208.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.